Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. El próximo domingo 19 de diciembre será la segunda vuelta presidencial en Chile entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, ambos ubicados en los extremos del arco ideológico, la izquierda y la derecha. Son las elecciones más pegadas, tensas y polarizadas desde el plebiscito de 1988, donde se votó sí o no a que se quede Augusto Pinochet. Y como todo parece escrito por un guionista al que le gustan los giros de película, ayer murió a los 99 años la viuda de Pinochet, Lucía Giriart, lo que hizo que sea vigente y reviva todo lo que ocurrió en los 17 años de la dictadura en medio de la elección. El resultado del domingo en Chile marcará un hito importante en la región, donde habrán elecciones en Colombia y en Brasil el próximo año. Además, en Chile hay una comunidad muy importante de peruanos y por ello el resultado de esta elección también impactará sus vidas. Hoy estaremos con un periodista que ha batido más de un récord. Ha cubierto desde todas las redes existentes posibles las incidencias y más comunicación, mucho humor también y mucha cintura para escuchar a ambos lados. Esta elección esta cobertura que ha tenido más de 20 y tantos días. Hoy en la entrevista, Nicolás Patricio Copano Vera. Buenos días,
muchas gracias,
Nico.
Pau. Bien, acá, muy atento a lo que sucede en esta elección, que el día domingo tiene su gran momento, y me conecto directamente a lo que estabas comentando. Ayer muere la viuda del dictador Augusto Pinochet Ugarte a los 99 años. No hay mal que dure 100 años, dice la frase. Y dentro de esta situación, ella involucrada en casos de corrupción y también como uno de los principales motores ideológicos de la dictadura militar, tiene una influencia. Ella fue parte de una organización llamada SEMA Chile, Centro de Madres Chile, que trató de imponer conceptos ideológicos sobre las mujeres del país durante los años más oscuros de la dictadura cívico-militar. Recién en el año 2016 ella renuncia a su posición en esta organización, que tenía terrenos entregados por la estructura militar imperante en su momento. Lucy Giriart es un ícono. Hay un excelente libro que les recomiendo comprar, si pueden, a través de plataformas digitales, que se llama Doña Lucía, que cuenta las vicisitudes, relatado por Alejandra Matus, una gran periodista de investigación chilena, sobre la influencia de esta a la hora de ejecutar el golpe de Estado. Creo que esa es una de las claves del día de hoy y estamos todos atentos a cómo esto influye sobre la elección. Una elección que creo que va a estar bastante peleada si es que no van a votar los centros urbanos. Las distintas encuestas de las últimas horas indican de que si los jóvenes de centros urbanos van, estaríamos en condiciones de decir que tendremos el primer presidente millennial y no el último presidente boomer. Y dentro de esa lógica, lo que estamos observando, y ahí miramos a Gabriel Boric, quien ha hecho una campaña dedicada básicamente a tratar de eliminar los rumores y datos falsos que circulan frente a su figura y las de sus compañeros de alianza, que son la imposición de fake news financiada por el comando de la competencia, que es José Antonio Kast. Entonces, lo que estamos observando en este momento es una lógica de notable incidencia de las tecnologías y de una discusión sobre el rumbo de país que se desea. Una tiene que ver con la convención constitucional, que está en actividad, y cómo Gabriel Boric podría protegerla, y por otro, el retorno del orden, comillas, que representaría José Antonio Kast.
Tú has hablado de tres cosas que tiene que superar Gabriel Boric si quiere ganar esta elección. Primero,
tiene tres desafíos.
Tres desafíos. Un jingle de Kast que es muy pegajoso.
¿No digamos cierto? Que en general hay una vieja máxima en la publicidad que dice que quien tiene el mejor jingle gana. Hay alguna decepción, ¿eh? En la historia, Frei Segunda Vuelta tenía una buena canción, pero era como los créditos de la Concertación a la Democracia. Y Arturo Frei Bolívar, parece que la familia Frei tiene una buena costumbre musical, que era un pariente de Eduardo Frei que tenía un excelente jingle en su momento. Sin embargo, en este caso, el trabajo de medios digitales y analógicos de José Antonio Kast, la verdad, desde el punto de vista del marketing, es notable. No hay por qué negarlo.
Y también algo que nunca ha pasado en Chile, que el que queda primero en la segunda vuelta, para la segunda vuelta, siempre gana.
Tiende a ganar.
En Perú, eso es todo se mueve. O sea, ahí no es indistinto quién quede primero.
Claro.
Y el otro desafío es el Google Trend. Quisiera que expliques por qué el Google Trend es tan importante, porque todavía eso estaba 50-50 hasta hace muy poco entre José Antonio Kast y Gabriel Boric. ¿Por qué? ¿Por qué tú miras esa parte? Hay mucha gente que no entiende por qué es importante al momento de analizar esta elección.
Hay que entender de que Chile es una sociedad digitalizada, en la cual la gente tiende a usar estas herramientas. Lo que nos permite Google Trends, a mi parecer, es poder observar una pequeña rendija de lo que sucede en WhatsApp. De pronto alguien comenta, vieron tal video, encontraron tal meme, y comienzan a buscarlo a través de eso, y se puede llegar a desarrollar o encontrar un discurso. Y muchas veces se distribuyen noticias falsas a través de estas zonas oscuras de Internet más privadas. Desde ahí que nos permita mirar. Esto configura lo que yo llamo un imaginario. Aparece el candidato, la gente lo menciona, los memes están presentes, se dibuja para la generación que ha vivido en esta herramienta una mirada. Y en ese sentido, por eso Google Trends es interesante, ya que si uno empieza a comparar distintas elecciones latinoamericanas y mundiales en esa tecnología, comienza a ver incluso las posiciones en que va quedando la gente. Ha coincidido, es básicamente una lógica un poco lúdica para poder entenderlo. Entonces yo siempre planteo de que tiene que vencer a la Matrix, que está dando primero a José Antonio Kast en todas las proyecciones. Ayer cambia ese escenario, pero sí, en cambio, da promedio de 2-2. O sea, es muy probable que si la gente se anima a votar, vaya a ser una elección peleada. Entonces el jingle estaría del lado de Kast, lo digital estaría del lado los números estarían del lado de Boric, y en lo digital sería un empate. Por tanto, es una elección absolutamente incierta. Y creo que es muy interesante. Ahora, pueden sorprender lo que hicieron en Apruebo Dignidad, que es el grupo del Frente Amplio, una renovación de la política, y el Partido Comunista, que también participó del último gobierno de Michelle Bachelet. Tiene que ver con la concepción de un proyecto de izquierdas más abierto a los conglomerados y otros, pero descarta la Concertación, que es quienes estuvieron al mando durante largo tiempo del proceso democrático. Entonces, ahí es donde se va a ver la novedad y donde hay mucha militancia joven. Si esa militancia joven se traslada a las urnas, puede cambiar el escenario. Un escenario que indudablemente tiene una ventaja para José Antonio Kast: mucho presupuesto. Hay más de 130 millones de pesos chilenos invertidos en redes sociales, en especial en Facebook, a través de distintos canales, contó el experto en marketing digital César Leiva a través de sus redes sociales. Entonces, estamos en un escenario digitalizado, polarizado y de conversación. Pero no hay que irse por las ramas, Pau. Estamos frente a un candidato de centro-izquierda, que no es del Partido Comunista, sino pertenece al partido, a Pro Dignidad, que integra al Partido Comunista, que también dio soporte en el último gobierno de Michelle Bachelet, contra un candidato de ultraderecha del Frente Social Cristiano, que es José Antonio Kast, que no representa un poco la derecha tradicional. Es algo absolutamente nuevo.
Para ir cerrando, Nico, tú has dicho que hay similitudes entre la elección peruana. Acabas de hacer una investigación donde has descubierto grupos que van a buscando denunciar fraude si es que el resultado no les favorece. Muy parecido a lo que pasó en la elección peruana. Entonces, ¿qué es lo que has encontrado en esa investigación que estás publicando?
Y básicamente lo que no deja de sorprenderme es la agilidad con que operan estos grupos. la cualidad de poder desarrollar un relato y poder convencer a un montón de gente que se encuentra decepcionada o fuera del modelo, marginalizados, y que buscan a través de estas historias respuestas a crear un mapa de realidad, un mapa cognitivo que se encuentra hoy afectado, por supuesto, por la crisis del COVID, de las crisis económicas y la inseguridad en todo aspecto. También los cambios sociales que han habido en el paisaje sociológico chileno, por decirlo de una manera, son diferentes. Tenemos una inmigración distinta en un país que se encontraba aislado por la cordillera de los Andes. Y el cual a nosotros nos sorprendía la última década la migración peruana. Hoy la migración peruana es parte del paisaje y la nueva migración que viene más de Centroamérica cambia los códigos y los parámetros de qué es lo que considera el chileno, digámoslo, más cómodo. Yo lo dejo en ese término porque es una inmigración distinta, es una inmigración y una cultura. Yo creo que hay un tema de un choque cultural pendiente que José Antonio Kast presiona muy bien el botón. En cambio, Gabriel Boric, al ser el representante de lo nuevo, abraza a eso de otra manera, tiene otro punto de vista. Lo que vamos a ver es por eso mismo una conversación este lunes bastante notable respecto a estas elecciones.
Bueno, solo para cerrar, Nico, ¿cuál no hay pronóstico entonces? Porque
Yo descarté ayer mi pronóstico. Mi pronóstico era 52-48 a favor de Kast. Lo tiré. Dije, no funciona. No funciona básicamente porque lo de Lucía Iriar puede impulsar a que una generación que vivió la dictadura militar remueva los escombros de sus recuerdos y pueda conmoverse, ir a votar. Eso por un lado. Mucha gente dice, el domingo se va a celebrar la muerte de Lucía Iriar, que es una cosa bien incorrecta, sin embargo, porque es la muerte, sin embargo, la representación que tiene el pinochetismo en Chile por parte del sufrimiento que vivieron muchas personas de izquierda y la persecución está ahí, nunca hubo un nunca más por parte de los militares, entonces permanentemente ese dolor se revive. Se complementa con el deseo de la nueva generación de sepultar lo viejo. Entonces puede darse esa situación. Yo podría decir de que vimos que la muerte de Lucía Iriar, el cisne negro, que puede darle la elección a Gabriel Boric potencialmente. Sin embargo, prefiero ser prudente y decir no hay pronóstico, cuando en otro contexto te hubiera dicho hay pronóstico. Eso cambia absolutamente el escenario.
Muchísimas gracias, Nico. Obviamente la otra semana vas a estar aquí en la entrevista porque además sí vas a seguir conectado, así que yo no sé
sí,
cómo
no.
Tú vives la matriz. Yo no sé cómo haces para comer.
Tengo ritmo porque hice muchos años radio y televisión, pero lo que les quiero invitar es que este domingo sigan mi transmisión, está en youtube.com/copano para que me sigan y también en twitch.tv/copano, que es como el centro de la conversación. Lo que pasa es que uno vive de esto como que se divierte, ¿no? Lo toma desde ese punto de vista porque le apasiona la comunicación. Entonces, uno no descansa porque, digamos que el flujo informativo estos últimos 25 días de cobertura ininterrumpida es de novela. Todo cambia en vivo. Es un escenario muy líquido. Así que, muy honrado de poder cubrir esta historia desde mis plataformas. Muchas gracias, Pau. Bueno,
estaremos ahí. Un abrazo, Nico.
Gracias. Chau.
Suerte. Chau. Bueno, y con ustedes ha sido una edición más de la entrevista. Nos vemos el próximo lunes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.